Ver. Bien. ¿Se me oye en casa? ¿Se lo escucha bien? Bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vicente Ferrandis. Voy a ser vuestro tutor en esta asignatura de Introducción al Derecho Procesal, del grado de Derecho, y también es común para Ciencia Jurídica. Bueno, antes que nada, comentar que he elaborado un plan tutorial. El libro que vamos a ver es este de Introducción al Derecho Procesal con el libro de casos prácticos. Y los temas que vamos a ver, como hay bastantes, fijaos que tenemos 28 temas para 12 tutorías. Entonces, materialmente es imposible. Verlo todo en profundidad en 12 clases, imposible. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que si os miráis aquí el plan tutorial y lo podéis descargar del aula virtual, cada día vamos a ver pues 3, 4 o 5 temas. Todos no, pero para mí, a mi juicio, lo más importante es lo que no puede faltar para ir de cara al examen. Eso no quita que tengáis que hacer un estudio pormenorizado de todas las materias, ¿no? Pero lo más importante es lo que vamos a ver en clase. Luego veréis que hay determinados días en los que vamos a hacer casos prácticos. El examen está programado para, como antes de la pandemia, que hayan las preguntas teóricas y luego el caso práctico, como siempre. Lo que pasa es que con el tema de la pandemia han sido tipo test, pero la opción que da el departamento, que yo la he puesto aquí, la estructura del examen, son 3 preguntas de desarrollo y un caso práctico. Si no, si todo sigue igual, será así. Que cambia el tema de la pandemia, pues volveremos otra vez al método del año pasado. Pero bueno, en principio, por eso, como está configurado así, vamos a hacer casos prácticos. El año pasado, cuando pasó esto de la pandemia, dejamos de hacer casos prácticos y nos dedicamos solamente a la teoría. Pero visto que esto ya está mejor, pues haremos casos prácticos. Y es muy importante hacer los casos prácticos porque nos va a ayudar mucho a entender la teoría. O sea, haciendo los casos prácticos nos va a quitar de horas de estudio mucho. O sea, es importante hacer los casos prácticos. Igual que la PEC, hay que hacerla también. Es importante hacer la PEC, porque también nos va a decir un poquito cómo va a ir el... Si no la queréis presentar, no la presentéis, pero hacerla. La descargáis y la hacéis. Que cuando pase el tiempo de presentación, la corregiremos en clase y, ¿vale?, y la debatiremos. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar lo que teníamos para hoy. Vamos a ver los temas de la sección primera, lo que es el tema 1, lo que es el tema 2, y si nos da tiempo veremos el tema 3, ¿vale? Yo os he puesto unos resúmenes que a mi juicio van bien, o sea, unas fichas para que vayamos poniendo la clase. Las podéis descargar de la grabación, entonces en la grabación podéis descargar yo todo lo que cuelgue aquí, porque voy a colgar mucha cosa, presentaciones, esquemas, según vea cómo se desarrolla pues las clases de semanalmente. Pero siempre va a haber algo para que descarguéis y facilitaros el estudio. Algún caso práctico que yo resuelva, algunos esquemas de temas que son un poquito más engorrosos, para tenerlos más claros. Los actos de comunicación, por ejemplo, son un poco engorrosos. Yo tengo un esquema para facilitar, por lo menos, que de cara al examen sepáis responder. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar con la primera parte, lo que es el derecho procesal. Nosotros no vamos a estudiar el derecho procesal en esta asignatura. Vamos a estudiar una introducción al derecho procesal. Por lo tanto, vamos a hacer una introducción a lo que es el conjunto de normas que regula el qué, la jurisdicción, los presupuestos procesales, los derechos de los justiciables, las posibilidades que tenemos como partes en el proceso, las obligaciones y las cargas procesales. Los actos procesales, las resoluciones que va a dictar el órgano, la sentencia, los efectos de la sentencia, pregunta de examen, los medios de impugnación, los recursos, las cautelares, las medidas cautelares, es decir, todo y la ejecución, todo lo que hay dentro del proceso, desde que interponemos una demanda ante el órgano dotado de jurisdicción. Si yo pongo una demanda ante el panadero de enfrente, como no está dotado de jurisdicción, eso es nulo de pleno derecho, ¿no? Tengo que destinar mi demanda a un órgano que esté dotado de jurisdicción. ¿Y quiénes son estos? Los jueces y tribunales, determinados por las leyes, que ese es el principio de juez ordinario predeterminado por la ley. ¿Y qué ley lo tiene que predeterminar? La ley orgánica del Poder Judicial. ¿Y no vale hacer el hecho y luego lo vamos al tribunal? No, porque eso es un tribunal de excepción que están prohibidos por la Constitución. La jurisdicción simplemente es dar el conocimiento de mi asunto a un órgano que está dotado de ello, de jurisdicción. ¿Y quiénes son? Los jueces y tribunales determinados por la ley. ¿Qué ley? La ley orgánica del Poder Judicial. ¿Entendido? Vale. Luego los presupuestos procesales. Eso se desarrollan con más fundamento en ya lo que es el tercero y el cuarto, lo que es el derecho procesal. Pero bueno, aquí vamos a tocar un poquito del derecho procesal de quién. Los presupuestos del juez. El juez tiene unos presupuestos, las partes tenemos otros presupuestos y el objeto del proceso tiene otros presupuestos. ¿Ves? Hay que estudiar, en tercero y en cuarto se estudia más detenidamente, esos presupuestos. Por ejemplo, le hemos dicho que la demanda la tengo que dirigir a un juez que esté dotado de jurisdicción. Aquí hay muchos jueces dotados de jurisdicción. Tenemos desde el Tribunal Supremo a un juez de paz. ¿Vale? Si yo quiero decir a mi demanda, la tengo que dirigir a un órgano que además de jurisdicción tenga competencia. Si yo dirijo mi demanda de monitorio a uno que es de contencioso administrativo, no tiene competencia. ¿Lo veis? O sea, ese es un presupuesto que tiene que examinar el juez, que él tenga competencia. Además de jurisdicción, competencia. ¿Y la competencia de qué forma? En este caso, objetiva. Porque si ya tengo claro que mi demanda va al juez de primera instancia, ya tengo determinada la competencia objetiva y la jurisdicción, ¿a qué juez de primera instancia de toda España lo mando? Me hará falta otro tipo de competencia, ¿no? La competencia territorial. Y para ello tengo que ir a la ley de juzgamiento civil, que me va a decir que ese objeto va a conocer qué juez. Por ejemplo, un desahucio me dirá que ponga la demanda al juez de primera instancia de donde esté la finca. Entonces, si la finca está en Palma, me voy al juez de primera instancia de Palma. ¿Veis cómo funciona? Esos son los presupuestos procesales. En este caso, del juez, la jurisdicción y la competencia. Luego, los derechos y posibilidades y cargas que tenemos durante el proceso. Yo tengo derecho a un proceso sin dilaciones. Tengo derecho a un proceso que se respete los principios de igualdad de armas, el principio de contradicción. Tengo derecho a un proceso o una determinada garantía. Luego también tengo posibilidades, cargas y obligaciones dentro del proceso. Tengo la posibilidad de contestar a la demanda o no contestarla. Tengo la posibilidad. Si quiero, nadie me obliga. Ahora, si no contesto a la demanda, tengo una carga en mi espalda, que es que me van a declarar en rebeldía. O sea, veremos dentro del proceso que hay unas posibilidades. ¿Quieres contestar? Sí, no, vale. Pero si no contestas, que sepas que hay una carga, la rebeldía. ¿Entiendes? Y luego unos derechos. De hecho, un proceso sin dilaciones, un proceso con todas las garantías, a que se respeten los principios del proceso, principios de igualdad de armas. Igualdad de armas no es que vayamos todos de igualdad de armas. Simplemente es que si tú vas con abogado, yo tengo que ir con abogado. Si tú vas con abogado, a mí el juez me tiene que decir, oye, que fulanito va con abogado, si quieres ir tú, ahí te lo dejo. ¿Vale? O principio de contradicción, si tú me pones a mí la demanda y no me emplazas para contestarla, no me voy a enterar, voy a ser condenado y no me voy a enterar. Me tienes que dar traslado de esa demanda, me tienes que emplazar para que yo la conteste. Eso es la contradicción, oportunidad de contradecir lo que tú me estás pidiendo. ¿Ves? Todo esto es el proceso. Luego los actos procesales, esa es la cuestión, los actos procesales que surgen dentro del proceso, ¿no? Todo lo que son pues, las citaciones, los emplazamientos, los requerimientos, cualquier acto que surja dentro del proceso. Ese proceso va a terminar, ¿qué pedimos cuando ponemos una demanda a un órgano que esté dotado de jurisdicción? Que dicte una sentencia, que resuelva sobre el fondo del asunto. Por tanto, tendrá que dictar una sentencia y esa sentencia tendrá unos efectos. Unos efectos que es, pues, la cosa juzgada. Es decir, si yo ya te he demandado y el juez ya ha dicho que no me debes nada, no te puedo volver a demandar otra vez por la cosa juzgada de esa sentencia que ya se dictó. ¿Veis? ¿Que no estás de acuerdo con la sentencia? La recurres, los medios de impugnación, los recursos. Ya os adelanto que los recursos en materia civil son de configuración legal. ¿Qué quiere decir esto? Que el legislador puede imponer depósitos, tasas y cuestiones para hacer más difícil el recurso. Sí. No, el recurso no forma parte de nuestro derecho de tutela judicial efectiva. Artículo 24 de la Constitución. Esto no está ahí dentro. Esto va por fuera, es de configuración legal. El tribunal dirá, ¿tú quieres recurrir una sentencia de desahucio? Paga. Cuando hayas pagado, recurre. ¿Tú quieres recurrir una sentencia de responsabilidad de vehículo a motor? Que te ha sido un accidente. Paga. Pague y recurre. Son trabas que están poniendo. ¿Lo veis? Porque es de configuración legal. En materia penal no. En materia penal no me puede decir, usted ha sido condenado a 10 años de cárcel. Si quiere recurrir, pague 20 euros de tasa. No. Porque ahí en materia penal el recurso forma parte de la tutela judicial efectiva por los pactos que hay, pactos internacionales de los derechos civiles y políticos. ¿Entendido? Luego tenemos unas cautelares. Las medidas cautelares como entran a formar parte del derecho procesal, porque si yo pongo una demanda contra ti para que te cojan los 10.000 euros que me debes y tú vendes todo tu patrimonio, ¿para qué me sirve a mí esa sentencia? Para nada. ¿Ves? Con la medida cautelar, ¿qué se pretende? Asegurar el fallo de esa sentencia. Si yo pido, mientras que se debata el juicio, quiero que a fulanito le embarguen el coche o la casa o lo que sea, porque sé que si gano y no me paga, como está embargado, lo voy a ejecutar, voy a sacar la subasta y lo que saque subasta cobraré. Eso es la cautelar, es asegurar el fallo de la sentencia. Pero para que me admitan la cautelar se tiene que dar unos presupuestos que no voy a explicar ahora porque de momento no estamos en esto, pero para que veáis lo que es la cautelar, ¿eh? Y por último la ejecución. Cuando ya tengo la sentencia, la voy a ejecutar. ¿Ejecutarla qué? Llevar a puro y debido efecto lo que se ha acordado en sentenciar. Que fulanito le pague a Vicente los 10.000 euros. 20 días para pagarme, ¿no me paga? La ejecuto. Pues te embargaré, viene. Pero si ya tengo un embargo preventivo hecho de medida cautelar, ya lo tengo. Lo ejecutaría. Lo sacaría a subasta. ¿Que no pidió medida cautelar de embargo preventivo? Tendría que empezar a embargarte, ¿no? A depósitos, cuentas, bienes, etcétera. ¿Veis lo que es el derecho penal? Bueno, pues nosotros lo que vamos a estudiar aquí es una introducción a todo esto. Pero al civil, al penal, al contencioso y al laboral. Una introducción a lo más importante de cada proceso. ¿Entendido? Bueno, ¿qué carácter tiene el derecho procesal? Es un instrumento que en el derecho, cuando vamos a utilizar el proceso es instrumental de la ley material. O sea, si yo te voy a reclamar 1.000 euros que me debes, voy a utilizar el proceso para reclamártelo. Pero material, en la ley que yo voy a utilizar ahí es la ley sustantiva o ley material. Mira el Código Civil, digo que el Código Civil dice que cuando alguna persona le deba a otra tal, o la ley de propiedad horizontal, depende de lo que trate el objeto, yo lo voy a materializar en alguna ley material para justificarlo. Pero el instrumento que yo voy a utilizar es el proceso, la ley procesal. Por tanto, a la hora de yo reclamarte los 1.000 euros que me debe del alquiler, para decirte una cosa, me debes 1.000 euros del alquiler. ¿Dónde está sustentado que yo te pueda reclamar a ti ese dinero? En la ley de arrendamientos urbanos, que es ley material, en el Código Civil, que uno responde con todos sus bienes presentes y futuros. En base a esa ley material, yo te la voy a reclamar a través de la ley procesal. Entonces me voy a la ley de juramento civil y me dirá que si quiero reclamarte eso, tengo que interponer un juicio verbal. Eso me lo dice la ley de juramento civil. Me va a decir qué procedimiento tengo que utilizar para ti reclamarte la deuda. Por tanto, vemos que Uno de los caracteres del derecho procesal es su instrumentalidad con respecto al derecho material. Yo no puedo ir al juez y decirle, señoría, que Pepe me debe 1.000 euros del alquiler. Diga, vale, ponga usted una demanda. Coja usted el instrumento que nos proporciona la ley procesal y reclámeselo. Esta ley procesal o el derecho procesal, la ley de enjuiciamiento civil, ley de enjuiciamiento criminal, ley de procedimiento contencioso administrativo y ley de la jurisdicción social son leyes procesales para cada orden jurisdiccional distinto. Lo que pasa es que la ley de enjuiciamiento civil es la madre de todas. Actúa como derecho supletorio de todas. Pero cada orden jurisdiccional tiene su propia ley procesal. La ley de, la ley, en el orden jurisdiccional civil tenemos la ley de enjuiciamiento civil. En el orden procesal penal, la ley de enjuiciamiento criminal. En el contencioso administrativo, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Y en el laboral, la ley de la jurisdicción social. O sea, cada uno tiene. Pero la ley de enjuiciamiento civil, si hay alguna norma, alguna laguna que no viene regulado en la ley de la jurisdicción contenciosa, ¿a dónde voy? A la LEC. Todo termina en la LEC. Como supletoria. ¿Entendido? Como supletoria. Y son normas de derecho. Cualquier ley de derecho público es de norma ius poli, es decir, de derecho obligatorio, que no se puede excepcionar. Quiere decir que ha de cumplirse lo que dice la ley, de derecho obligatorio. Bueno, el concepto de derecho procesal como reglas de derecho público y que van a regir en todo proceso judicial, ya hemos visto los presupuestos procesales, los derechos, las posibilidades, cómo funciona. Tenemos la norma jurídica, la norma de derecho material, que aplicadas por el órgano judicial nos va a dar solución al caso concreto que hayamos planteado. Bueno, los conceptos básicos de este derecho procesal, que claro, tenemos la acción, tenemos el proceso y tenemos la jurisdicción. Bueno, ¿qué es la acción? Es el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de acción. Si yo quiero reclamarte a ti 2.000 euros, la acción mía ¿cuál es? Acudir al tribunal y reclamártelo. Eso es mi acción. Acción que se materializa ¿dónde? En el petitum de la demanda. La demanda tiene un encabezamiento, unos fundamentos y abajo pone suplico. Ese suplico, ahí estoy materializando mi objeto, el objeto procesal, es igual al suplico de mi demanda. Y todo ello engloba mi derecho de acción, el poder acudir al tribunal a reclamarte esos 1.000 euros que veo. ¿Cómo te lo reclamo esos 1.000 euros? A través del proceso. El proceso es el instrumento mediante el cual te voy a reclamar esos 1.000 euros. Y ya hemos dicho que yo no puedo ir al tribunal y decirle, fulanito me debe 1.000 euros. Ya, ponga usted la demanda correspondiente, ¿vale? ¿Y eso qué? El proceso. Por eso el proceso es la herramienta, el mecanismo a través del cual yo voy a ejercitar mi derecho de acción. ¿Me entendéis? Vale. ¿Y a quién dirijo esta demanda? ¿Al panadero de la esquina? No, a un órgano que esté dotado de jurisdicción, que son los jueces y tribunales. Que son los que forman el Poder Judicial. Y ya dentro de ellos me tengo que delimitar a lo que es la competencia objetiva, territorial y funcional. O sea, igual de nulidad es que dirija mi demanda al panadero, aunque quede ridículo el ejemplo, pero igual de nulo, de pleno derecho es dirigir la demanda al panadero enfrente como dirigirla a un órgano que no esté dotado de jurisdicción. Si es competente el Tribunal Europeo, no es competente el juez de aquí. Y si es competente el juez de instancia, no es competente el juez de lo contencioso. ¿Vale? Aunque tengan jurisdicción, no tengan competencia. ¿Entendido? Aunque tengan jurisdicción, ¿por qué? Porque son jueces y tribunales integrantes del Poder Judicial, no tienen competencia objetiva para conocer. Por tanto, fijaos que el primer presupuesto más importante es el de la jurisdicción, pero no el único. Yo dirigir una demanda a uno que no tiene jurisdicción, nulo de pleno derecho. Dirigir una demanda al que no tiene competencia objetiva, nulo de pleno derecho. dirigir a un órgano que no tiene competencia funcional, nulo de derecho. Competencia funcional simplemente es quién conoce en fase declarativa, quién conoce en fase de ejecución y quién conoce en fase de recurso. Y de, la demanda la conoce en fase declarativa el juez de primera instancia. Pero, ¿quién ejecuta? Pues puede ejecutar otro juez o el propio juez. ¿Y quién conoce de los recursos? La audiencia provincial. Si yo dirijo mi demanda de monitorio a la audiencia provincial, ¿tiene jurisdicción la audiencia provincial? Sí, es un juez. ¿Tiene competencia objetiva? Conoce de materia civil, sí. Pero bueno, en este caso no sería porque no tiene, no conoce de demandas de procedimiento civil. ¿Pero tiene competencia funcional en fase declarativa a la audiencia provincial? No, solamente conoce de los recursos. O sea, que yo dirijo una demanda a un órgano que no tenga jurisdicción o competencia objetiva o competencia funcional es nulo de pleno derecho. En cambio, si dirijo mi demanda a quien no tiene competencia territorial, es anulado. Se puede anular, no es nulo de pleno derecho, se puede anular. Si el competente es para conocer al juez de paz, perdona, al juez de primera instancia de Palma, y la casa, la finca, está en Valencia, ¿vale? Es, no tiene competencia territorial. Si denuncio la anulabilidad, será motivo de anulabilidad, pero no de nulidad. O sea, puede, las actuaciones que se han hecho allí pueden valer. No tiene por qué tirarse todo para atrás. Pero esto ya es más de derecho procesal. Pero entendéis un poquito la forma, lo que es la configuración del derecho procesal. Es dirigir mi acción, mi petitum, mi objeto, todo, a un órgano que esté dotado de jurisdicción para que a través de las vías del proceso, que es la herramienta, dicte o resuelva sobre el fondo de la asunto. Bueno, las fuentes que tenemos en el derecho procesal pasan por la ley, que es la fuente primordial, la ley. Pasa por la jurisprudencia, primero tenemos que echar mano de la ley, a la hora de las fuentes del derecho procesal. Si la ley no contempla lo que estamos buscando, hay una laguna, no hay, otra cosa, no hay lagunas en el derecho, hay lagunas en la ley. O sea, digamos que el derecho lo contempla todo, pero la ley puede ser que no contemple algo. Entonces tenemos que ir a lo que se os suena de, bueno, de que primero, lo que es la analogía iuris o analogía legis, eso suena, ¿no? En el derecho no hay laguna. O sea, digamos que tenemos los principios generales del derecho y, por tanto, no hay laguna en el derecho. Pero sí la ley puede no contener algo en concreto. Entonces, siempre hay que ir a la norma supletoria. Hemos dicho que tendríamos que ir a la ley de juzgamiento civil o, en este caso, podríamos acudir a la jurisprudencia. La jurisprudencia, según el Código Civil, es fuente indirecta, no es fuente directa. Por tanto, si hay ley aplicable, no puedo acogerme a la jurisprudencia. Yo como juez, si me viene un asunto, tengo que aplicar la ley. Ya veremos la ley en el espacio y en el tiempo. Pero en principio tengo que aplicar la ley si la hay. Que no tengo ley aplicable, entonces me voy a la jurisprudencia. Pero habiendo ley, tengo que ir como primer orden, primero a la ley aplicable. Y si no, a la jurisprudencia. Pero recordad que la jurisprudencia no es fuente directa, es fuente indirecta. Dice el Código Civil que complementará al ordenamiento jurídico. Primero ley y luego. Luego los principios generales del derecho. Bueno, los principios generales informan todo el ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que cuando se hace una ley, lo primero que se hace es que sea una ley justa, una ley buena. Los principios informadores del ordenamiento jurídico son estos. Por eso cualquier ley que se haga siempre tiene que dictarse dentro de esos parámetros de los principios generales. O sea, informan todo el ordenamiento jurídico. La costumbre, en cambio, no tiene cabida como fuente del derecho procesal. La costumbre, tanto el Supremo como la doctrina le niegan este carácter de fuente del derecho procesal. Y tampoco los usos forenses. Lo que se va haciendo tampoco es vinculante para la sociedad. Las prácticas o los usos que se observan no es fuente de... Oiga, señoría, como aquí los jueces hacen esto, usted también hágalo. Es una práctica común. Es un uso forense que se llama. No. no es fuente. Lo único que es fuente, para que nos quede claro, del derecho procesal, es la ley y la jurisprudencia. Lo demás, nada, porque los principios generales son informadores, que está claro que cuando el juez aplica la ley, pues aplica la ley y esa ley ya se entiende que es justa, porque está o emana de acuerdo con esos principios generales. Luego las normas pueden ser comunes o especiales. Eso también lo hemos comentado. Una norma común sería la ley orgánica del Poder Judicial y la ley de enjuiciamiento civil. Cuando hay una demanda y la queremos dirigir a un órgano que está dotado de jurisdicción, por ejemplo, un embargo de buque, queremos embargar un buque porque no tengo un dinero, llega el buque a un puerto y digo, ahora es el momento de embargar el buque. ¿A dónde voy? O llega un billete de avión que me han dejado una cancelación. ¿Dónde me tengo que dirigir para saber quién es el competente? ¿En qué norma me va a decir que las demandas relacionadas con transporte es competente la jurisdicción mercantil? ¿Dónde me dice a mí eso? ¿Dónde me voy yo? ¿A qué norma? ¿A una especial o a una norma general? A una general. Y dentro de la general, ¿cuál es la que marca todo el marco? ¿Cuál es? La ley orgánica del Poder Judicial. No hemos dicho que el juez ordinario predeterminado por la ley, el hecho tiene que estar ya predeterminado y el juez también tiene que estar predeterminado por la norma. Lo que no puede pasar es que el avión llegue con retraso y diga, bueno, como ha llegado con retraso, vamos a ver que esto lo conozca el tribunal X y vamos a nombrar al juez Y. Cuando el avión llega con retraso ya tiene que haber una norma que diga que los problemas con los pasajeros por retraso de compañías aéreas es competente a la jurisdicción mercantil y que va a corresponder el conocimiento al juez de lo mercantil. Eso me lo dice la ley orgánica del Poder Judicial. Ahora, el procedimiento que yo tengo que seguir, ¿quién me lo va a decir? La ley de enjuiciamiento civil, que es la que va a regir el proceso. Yo lo he dicho antes, ¿no? Es la que va a regir el proceso. ¿Qué ocurre con las normas? Las normas tienen una eficacia temporal en el tiempo y en el espacio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, las normas cuando se dictan, estamos hablando de las normas procesales, la norma procesal. Yo he puesto hoy una demanda contra una persona y mañana cambian la ley de enjuiciamiento civil. Bueno, pues si tú mañana pones la demanda, te ajustarás a la nueva ley. ¿Pero qué pasa conmigo que mi demanda es anterior a la nueva ley? Porque tiene que continuar conforme a la ley antigua. Ni más ni menos. ¿Hasta cuándo tiene que continuar con la ley antigua? Hasta que se dicte sentencia. Una vez se dicte sentencia, ya me voy a la ley nueva. ¿Entendido? O sea que lo que opera en el derecho procesal es la irretroactividad. La norma procesal es irretroactiva. ¿Entendido? ¿Habéis visto el ejemplo? O sea, si yo pongo un monitorio contra ti y mañana cambian la ley, a mí me van a... ese procedimiento tuyo y mío lo van a debatir conforme a la ley antigua, que es la que estaba vigente en el momento que yo puse la demanda. Pero si pasado mañana tú pones otro procedimiento, te van a aplicar la ley nueva. Eso es así de fácil, no hay más. ¿Pero esto es así en todos los, en todas las jurisdicciones? No. Porque en el penal surge esa la inversa. Ahí está el principio de retroactividad de la disposición sancionadora menos favorable. Si nos vamos al 9.3 de la Constitución, cuando se habla de la jerarquía normativa, uno de los principios de la jerarquía normativa es que nos garantizan la irretroactividad de la disposición sancionadora no favorable o restrictiva de derechos individuales. Pues vamos a leerla al revés. Si tú me estás garantizando la irretroactividad de la menos favorable, es que me estás dando la retroactividad de la más favorable. Si yo ahora cometo un delito y está castigado con 8 años de prisión, el tema del indulto, ¿no? El tema del Si yo cometo un delito y está castigado con 8 años de cárcel, y antes de que se me juzgue, cambian la ley y dice que eso ya no tiene pena de prisión, yo quedo en libertad. Porque se me aplica de manera retroactiva la ley posterior, que es más favorable a la que se me estaba aplicando. ¿Lo veis? Bueno, pues el derecho procesal en civil prima la irretroactividad. Quiere decir que si yo he puesto una demanda hoy, el procedimiento va a ser conforme a la norma que estaba en ese momento promulgada. Es irretroactiva. ¿Entendido? En caso hay alguna duda que queráis comentar en ese punto. Bueno, reo es el reo es el procesado, el investigado, el procesado. Y con respecto a la eficacia de la norma procesal en el espacio, quiere decir, en España, ¿qué ley procesal voy a aplicar? Imagínate que yo en el juzgado tengo una demanda en la que se está debatiendo un español con un chino, ¿no? Sobre un arrendamiento que está en China, de un alquiler, o bueno, en Italia, un arrendamiento de un piso que está en Italia. Han puesto aquí la demanda y el contrato, cuando estudiéis el derecho internacional privado, veréis que en un contrato yo puedo negociarlo en base a cualquier derecho material que las partes estén de acuerdo. Eso entra dentro de la libertad, de la autonomía, de la voluntad de las partes, ¿no? Si yo pongo la demanda porque tengo un piso en Italia, el italiano no me ha pagado y yo pido el desahucio aquí en España, eso habría que ir al reglamento de Bruselas cuando te dice que más de 6 meses en el lugar del foro, menos de 6 meses yo puedo decir si quiero aquí o quiero allá, pues de la demanda. Contemplado la competencia objetiva y todo, y la jurisdicción, que todo está en regla, ¿qué ley se va a aplicar? Yo he puesto la demanda en España. ¿Qué ley se va a aplicar? ¿La ley italiana o la ley española? La ley material, por eso la distinción que os he dicho al principio de la clase, ley sustantiva y ley procesal son dos cosas distintas. La ley sustantiva se va a aplicar la que diga el contrato. Y punto, y ya está. Porque en el contrato nosotros dijimos que se va a aplicar la ley, que la ley que esté en vigor en Italia, que es donde está el alquiler, o en Alemania, donde sea el alquiler del piso. La ley material se aplicará a la que diga el contrato, pero la ley procesal, que es lo que estamos estudiando, esa eficacia espacial de la ley procesal, ¿cuál va a ser? Siempre, siempre y en todo caso, la ley española. Bien, si la demanda se lleva en España, va a regir la ley de enjuiciamiento civil, la española. No vamos a coger la ley de enjuiciamiento civil italiana. Básicamente porque los jueces tendrían que saberse el ordenamiento mundial. Por lógica, ¿vale? Entonces, como ley material, se aplicará la ley extranjera. Como ley procesal, se aplicará la ley española. ¿Entendido? Hay algunas excepciones que vengan marcadas por los tratados. Por los tratados o por los convenios internacionales. Es decir, que los procesos civiles que se sigan en territorio español se rigen únicamente por las normas españolas. Pero si ahora tenemos, imagínate, un tratado con Italia o un tratado con Alemania y en ese tratado se ha marcado cualquier otra cuestión, pues, ¿qué está por delante en la pirámide de la jerarquía normativa? ¿La normativa europea o la normativa española? ¿Eh? Europea. ¿Vale? Por lo tanto, si os acordáis cuando estudié constitucional, os pondrán esta pirámide, la pirámide de Kelsen, decían, aquí arriba tendríamos, aquí tenemos la ley española y aquí tendríamos la normativa europea. Pero arriba de todo está la constitución por encima o por debajo. O sea, si yo pongo una pirámide, aquí la cúspide que está, la constitución española o la normativa europea. Muy bien, lo que ha dicho en casa, la Constitución por encima de todo. Porque dice la Constitución, me voy a salir un poquito del tema de procesar, dice la Constitución que cualquier norma contraria a la Constitución exige la previa revisión constitucional. Por lo tanto, lo que usted dice, que si entra del extranjero cualquier norma, tratado internacional, europeo, reglamento, que contenga estipulaciones contrarias a nuestra Constitución, ¿qué tenemos que hacer? Reformar la Constitución. ¿Vale? O lo más fácil. ¿Tú te crees que se puede reformar la Constitución en un Parlamento tan fragmentado? Imposible. Lo normal es que se admita ese tratado con reserva. Se admite el tratado, pero ese artículo que va en contra de la Constitución no entra. Hasta que ya se admite con reserva. ¿Entendido esto? ¿Vale? Bueno, tenemos el punto 2, la jurisdicción y la división de poderes. Tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Este en el papel. En el papel tenemos el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. En la división de poderes está tan famosa que fue el artífice de la división de poderes de Montesquieu, ¿no? En su libro El espíritu de las leyes. El único que la ha llevado a cabo con todos los matices y tal cual sale del libro es Estados Unidos, porque plasmó de manera rígida este principio. Bueno, aquí en España tenemos un poder legislativo que lo encarna las Cortes Generales, un poder ejecutivo que lo encarna el gobierno y la administración, y el poder judicial que va encomendado a los jueces y tribunales. El primero elabora las leyes, el segundo las aplica y el tercero juzga y ejecuta los juzgados. Esto es el efecto de la jurisdicción. Bien, ¿qué es la jurisdicción en sí? Pues la jurisdicción no es otra cosa que la potestad que por ley se le confiere a determinados órganos para que juzguen y ejecuten los juzgados. ¿Vale? Eso es la jurisdicción, esa potestad que se le confiere a determinados órganos, llamémosle jueces y tribunales, ¿para qué? Para que en base al proceso, que es la herramienta, den solución al conflicto entre sujetos o entre el Estado social, ¿vale? Para que den solución a ese conflicto. ¿Mediante qué le van a dar solución al conflicto? Aplicando el derecho. O, como dice el Código Civil, también pueden resolver en equidad, pero muy excepcionalmente. Por tanto, recapitulando, la jurisdicción no es otra cosa nada más que la potestad que se le confiere a determinados órganos para que juzguen y ejecuten los juzgados. ¿Y esto cómo lo hace? ¿Cómo lo canalizan? Mediante el proceso. La parte interpondrá su acción a través del proceso como herramienta para que los jueces den solución a ese conflicto. ¿Entendido? Admitir un tratado con reserva es que todo tratado va a entrar en vigor, pero ese artículo que va en contra de la Constitución se lo reservan, no entra en vigor. Bueno, entonces, si a través del proceso encauzado a la jurisdicción vamos a dar solución al conflicto, ¿qué conflictos van a haber entre las personas? Pues van a surgir conflictos intersubjetivos y conflictos sociales. Conflictos intersubjetivos es porque yo dispongo del objeto del proceso, dispongo de la acción. Si quiero, te demando, y si no quiero, no te demando. Una vez demandado, si quiero, renuncio, y si quiero, desisto. ¿Veis que yo dispongo de la acción? Primero, nadie me obliga a demandarte. Pero una vez que yo te he demandado, nadie me prohíbe que renuncie, bueno, te perdono, o desisto, o que me allane. Eso es lo que es el principio dispositivo. Es decir, yo dispongo del objeto procesal. Entonces, en materia civil, el conflicto de estos, cuando yo dispongo del objeto, es conflictos intersujetos, intersubjetivos. ¿Y dónde se dan esos conflictos intersubjetivos? ¿En penal hay conflictos intersubjetivos? Uno, los delitos privados. En los delitos privados yo tengo el dominio de la acción. Si quiero, si tú me dices ladrón o injurias y calumnias, para que nos entendamos, si yo quiero te demando, y si no quiero, si yo quiero me querello, y si no quiero no me querello. yo dispongo y una vez creado, si quiero, desisto. Yo, por ejemplo, en materia penal, el 1% es de ámbito, o al revés, el 99% en materia penal es indisponible y en civil el 99% es disponible. ¿Cuándo no es disponible en materia civil? Cuando hayan menores o discapacitados. Si yo me voy a divorciar y tengo niños pequeños y quiero desistir, el fiscal no me va a dejar. Si quiero renunciar, no se me permite. ¿Veis? Es la excepción. Pero, conflicto intersubjetivo, por regla general, el 99% de los casos es disponible el objeto. Conflictos sociales, en el 99% de los casos, es indisponible. ¿Entendido? ¿En conflicto intersubjetivo social? Vale. Pues esos son los conflictos que va a dar solución el juez a través de qué? Del proceso. ¿Y cualquier juez va a dar solución a este conflicto a través del proceso? ¿Cualquier juez? No. Aquel que esté dotado de qué? De jurisdicción. ¿Vale? Bueno, el conflicto lo hemos visto. Y luego, ¿qué soluciones podemos dar al conflicto? Al conflicto le podemos dar una solución de lo que se llama la autotutela, la ley del más fuerte. Eso está prohibido por el ordenamiento, que sería el ordenamiento penal, castiga las coacciones. Si yo te obligo a que hagas algo, te estoy coaccionando por la extorsión, ¿no? Pues esto, la autotutela, no está permitida. Bueno, no está permitida a nosotros. Solamente hay alguien que sí que tiene ese poder de autotutela, que es la administración. La administración sí que te dice, o me pagas o te embargo. Ese tiene ese poder de autotutela, el único que lo conserva es la administración. Pero, en general, nosotros está prohibido por el reglamento dar solución al conflicto a través de la autotutela. ¿Entendido? Sí. Otra forma de dar solución al conflicto es a través de la autocomposición. Es decir, que nosotros, de manera unilateral, podemos renunciar o allanarnos. Es decir, renuncia el demandante, desiste el demandante y el allanamiento solamente lo puede hacer el demandado. O sea, son cuestiones que van implícitas a cada sujeto. ¿Qué diferencia hay entre renunciar a la acción y desistir de la acción? Ya sabemos lo que es la acción, lo hemos dicho al principio de la clase. ¿Qué diferencia hay entre renunciar a la acción y desistir? Pues que renuncia y ya nunca más podrás volver a reclamar, porque has renunciado al derecho. En cambio, desistir, puedo volver a plantear otra vez la acción mientras no me haya prescrito. ¿Vale? Que por eso, si yo me dice, Vicente, mira, te he demandado, ¿no? Por 5.000 euros que me debes. Y mira, desiste o renuncia y yo te los pago el mes que viene. Pero renuncia, digo, no voy a renunciar. Voy a desistir. Y el mes que viene, si no me pagas, vuelvo a presentar la demanda. ¿Vale? Esas son fórmulas unilaterales, es decir, que el actor tiene la oportunidad de renunciar y el demandado tiene la oportunidad de allanarse. Allanarse es dar la razón al actor. Allanamiento es el que calla otorga, ¿no? Pues si callana, le da la razón al... El allanamiento es, digamos, que estás de acuerdo con las pretensiones del actor, el allanamiento. Un escrito diciendo que estás de acuerdo con el actor y que te allanas a las peticiones del actor. Fórmulas bilaterales de autocomposición. Tenemos el desistimiento, aunque es propio del demandante, tiene que consentir el demandado. Por ejemplo, si yo te demando a ti y te digo, fulanito, me tienes que dar los 5.000 euros, y te pongo la demanda y desisto. Y el mes que viene, pongo y desisto. Y el mes que viene, y tú ya estás cansado de tanto rollo, ¿no? Entonces, cuando tú contestas a la demanda y dices, no quiero que Vicente desista, quiero que ya de una vez esto vaya a juicio. Y se decida en sentencia. Por tanto, el desistimiento, aunque forma parte del demandante, a veces tiene que consentir el demandado. ¿Cuándo va a consentir el demandado? Cuando te han emplazado. Mientras que no te ha llegado el emplazamiento, no puedes existir, no puedes oponerte porque no sabes que el procedimiento existe. ¿Lo veis? ¿Vale? Y luego tendríamos lo que es mediación y conciliación como fórmula autocompositiva. Lo que ocurre con la mediación y la conciliación es que el tercero, si tenemos una relación, en el libro viene un ejemplo de A y de B, el mediador está en el centro, o sea, no impone la solución al conflicto, sino simplemente con su sabiduría o con su experiencia intenta que las partes lleguen al mejor acuerdo posible. Pero el tercero no actúa en una posición supraparte. No está por encima. Y si tú y yo tenemos un problema, me deben unos 5.000 euros, podemos ir a un mediador, al colegio de abogados, y que diga, mira, Vicente, si le pones una demanda de 5.000 euros, vas a tener que pagar abogado, procurador. No está clara la deuda que vayas a ganar, porque él va a alegar. Entonces, me va a abrir los ojos y digo, oh. Y tú dices, bueno, pues Vicente, yo 5.000 no te voy a dar, porque te acuerdas que te voy a dar 2.000, ¿los quieres o no? Entonces, el mediador me dirá, yo de ti los cogería, o yo de ti no los cogería, coge 3.000, ¿entiendes? Él no va a decir la solución al conflicto, sino que lo que va a hacer es que tú y yo nos pongamos de acuerdo. Pero la solución la tomamos nosotros, no el mediador. ¿Vale? Diferencias con la heterocomposición. Aquí ese tercero sí que impone la solución al conflicto. El tercero ya va a tomar la solución, va a tomar la rienda. Y el que va a tomar la rienda es o un árbitro o un juez, dependiendo a quién hayamos dirigido nuestro proceso. Nuestra acción canalizada en el proceso, ¿a quién la hemos dirigido? Al tribunal. Entonces, el tribunal está en una posición triangular supraparte, está aquí, y él dirá, o mejor dicho, él impondrá la solución al conflicto. Hay otra cuestión que, en vez de dirigirlo al tribunal, la podemos dirigir al arbitraje. El árbitro también está en una posición supraparte, pero ¿cuándo puedo dirigir la demanda a un juez o cuándo puedo dirigir mi demanda al árbitro? Cuando lo hayamos dicho en el contrato. Para yo dirigir la demanda al arbitraje, en el contrato, en la cláusula, tenemos que decir, en caso de controversia, las partes se someten a arbitraje. Si no dice eso, yo no puedo ir al arbitraje. ¿Vale? Es más, si pone que las partes se someten a arbitraje y yo me voy al juez, la otra parte va a utilizar una herramienta que se llama declinatoria por pendiente compromiso. Es decir, declinatoria, es decir, al juez, usted declina la competencia, usted no es competente, el competente es el arbitraje, porque en el contrato pone arbitraje. ¿Entendido? Entonces, dicho eso, ya sabemos cuándo ir a uno o cuándo ir a otro, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es mejor? Bueno, una diferencia fundamental que nos van a preguntar en el examen, diferencias entre el arbitraje y la judicatura y el proceso. ¿Qué diferencia fundamental hay? Que el juez tiene autoritas y potestas. ¿Qué quiere decir esto? Autoridad, supraparte, y potestad de ejecutar lo juzgado. El árbitro no. El árbitro tiene autoridad, pero no tiene potestad. O sea, lo que diga el árbitro en su laudo arbitral habrá que ejecutarse en el juzgado de primera instancia de donde se dictó el laudo. Esa es la diferencia fundamental del tercero. Aunque el árbitro impone la solución al conflicto, si yo quiero ejecutar lo que dijo el árbitro, no puedo hacerlo dentro de ese árbitro. Me tengo que ir al juzgado. ¿Por qué? Porque el árbitro no tiene potestad. ¿Entendido? ¿Alguna duda? No, la participación de la justicia popular a través de la historia. Tenemos una justicia popular a través del jurado, artículo 125, y la justicia popular. Bien, el jurado es una fórmula más perfecta de participar el ciudadano dentro de la Administración de Justicia, dice el artículo 125, que los ciudadanos participarán en la Administración de Justicia a través de la institución del jurado en aquellos procesos penales que la ley determine. Por tanto, la ley orgánica del Tribunal del Jurado nos dice en qué tipo de procedimientos se va a constituir jurado. Por ejemplo, en el asesinato, en las amenazas condicionales, en la infidelidad de custodia de presos y de documentos. Hay unos delitos que nos dice la ley orgánica del Tribunal del Jurado en los que se va a constituir jurado. Ya lo veremos más adelante, lo del Tribunal del Jurado. Pero eso es una forma de participar el ciudadano dentro de la justicia, a través de la decisión del jurado. Otra menos perfecta, la justicia popular, los tribunales de excepción que estuvieron aquí durante la Segunda República, antes de estallar la Guerra Civil, se establecieron tribunales de excepción, ¿no?, que estaban formados por partidos políticos, sindicatos, y se iban juzgando hechos concretos. Había un hecho, se constituía el tribunal y se juzgaba. Esos son los tribunales de excepción. Y eso era la justicia popular, que estuvo vigente aquí. Luego, una vez, cuando ganó Franco la guerra, pues también se pusieron los otros. Pero bueno, el tribunal de excepción, que eran prohibidos por la Constitución. ¿Por qué? Porque el hecho tiene que estar predeterminado en la norma. Y el juez tiene que estar predeterminado por la ley. No podemos crear jueces ex novo en base al hecho que se haya realizado. ¿Entendéis? ¿Correcto? ¿Vale? Bueno, luego tenemos la legitimación en nuestro sistema democrático. Esta es una pregunta de examen, ¿eh? Hay dos fuentes legitimadoras de la jurisdicción. Una directa e inmediata, que es el jurado, y otra que lo otorga en exclusiva a los jueces y tribunales, lo que es el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Veamos. Los jueces tienen que, o el Poder Judicial, tiene que cumplir unas notas características, que es su independencia. Los jueces tienen que ser independientes, inamovibles y sometidos al imperio de la ley, únicamente al imperio de la ley. Fijaos, independencia y sumisión son sinónimos. ¿Por qué un juez es independiente? ¿Independiente de qué? De los partidos políticos, de los restos de poder del Estado, del poder legislativo, del poder, incluso también del Poder Judicial. Incluso independiente de las partes. O sea, si alguno se pone a tocar el tambor bajo del despacho de un juez, el juez puede exhortar a la policía para que lo detenga. O el Ministerio Fiscal. El juez es independiente hasta esos extremos. Por lo tanto, porque se estén inmiscuyendo en su jurisdicción, cuando hay eso, para que nadie lo hace, ¿no? Pero bueno, se podría hacer, la ley lo contempla. Y que cuando un juez se vea inquietado en el ejercicio de su jurisdicción, es estos temas, podrá pedir auxilio al Ministerio Fiscal y a la Policía Judicial para disolver ese jaleo, esa, ¿no? Entonces, cuando decimos que un juez es independiente del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, incluso del propio Poder Judicial, eso quiere decir que cuando un juez está resolviendo un asunto y está metiendo la pata hasta aquí, el de arriba le dice: oye, Vicente, que está metiendo la pata hasta aquí. Yo soy independiente y digo lo que yo quiero y lo que yo consigo. De hecho, fíjate, ahí en el juzgado hubo una madre y un hijo que el vuelo llegó con retraso y la madre puso una demanda y tocó en el 1 o en el 2, no me acuerdo. Y el hijo puso otra demanda y tocó en el 3. Mismo vuelo, mismas personas, o sea, bueno, madre e hijo, a la madre le dio la razón y al hijo no. Independencia judicial, pura y dura. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo se lo explicas al hijo? Oiga, pero si mi madre íbamos juntos, mismo vuelo, misma. Un juez estimó que sí y otro juez decidió. Esa es la independencia judicial. ¿Vale? Independencia. ¿Por qué son independientes? Porque solamente están sometidos a la ley. ¿Y a qué ley están sometidos? A la ley de corte, a la ley de autonomía, ¿vale? A toda la ley. Cuando digo sometimiento a la ley, no quiero decir que no puedan aplicar un reglamento. Es decir, si yo tengo aquí la ley de enjuiciamiento civil o la ley de propiedad horizontal y el reglamento que regula las casas en alquiler, por decirte algo, si yo pido algo que está contemplado en las dos cosas, el juez va a aplicar las dos cosas. a la hora de resolver el asunto, va a aplicar todo lo que contemple ese asunto, reglamentos, leyes, constitución y todo. Eso es distinto a estar sometido a la ley. Cuando se somete a la ley, el juez no puede ser objetor de conciencia. Es decir, yo no caso a estas personas porque somos homosexuales y yo, como voy en contra de la homosexualidad, pues no los caso. No, tú no puedes negarte a casarlos porque estás sometido a la ley. Y si la ley dice que estas personas se pueden casar ante el juez, pues tú los casas y punto. ¿Entendéis? O sea, eso es el sometimiento a la ley. Y cuando hablamos más del sometimiento a la ley, es que está sometido a la ley postconstitucional, a la ley que venga después de la Constitución. Una ley que es anterior a la Constitución, si el juez la considera inconstitucional, la considera en juicio de valor, pues simplemente no la aplica. Pero si ese juicio de valor lo tiene con una ley que es postconstitucional, lo que tiene que hacer es plantear cuestión de inconstitucionalidad. ¿Lo ven? ¿Vale? Bien, la independencia, que es lo que hemos dicho, y sumisión a la ley. Y bueno, y el tema 3, que nos vuelve a decir lo mismo, es un repaso del tema 2, ¿eh? Lo que es la jurisdicción como poder, lo que es la potestad judicial, que ya hemos dicho, los juzgados y tribunales, independientes y sometidos al imperio de la ley, lo acabamos de decir, y la función genérica que cumple la Constitución, lo que es la autoritas y potestas que ya hemos dicho. Bueno, función específica de la jurisdicción, esto es pregunta de examen, qué función cumple, y eso lo veremos la semana que viene, junto con los temas que tenemos para la próxima. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna duda en casa? En este caso, la demanda tiene que haber sido colectiva, correcto. Pero bueno, también te imagínate que esa demanda colectiva hubiera ido al juzgado donde perdió, pues la madre no hubiera ganado. Lo malo de esto es que como son demandas de cuantía de menos de 3.000 euros, no puedes recurrirlas en apelación. Esa es la lástima. Que por eso hemos dicho que los recursos son de configuración legal, ¿no? Pues dicen ahora que no puedes recurrir en apelación si la cuantía no pasa de 3.000 euros. Es como si imagínate que a un preso le dice, no puedes recurrir la sentencia si la condena no es más de 5 años. ¿Veis la? Esa es la diferencia entre ser los recursos de configuración legal en civil a permanecer dentro de lo que es la esfera de la tutela judicial efectiva como espera. ¿Vale?